Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tus palabras me fueron por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Bienvenidos a la mesa del Señor y participemos del pan de la palabra de Dios. Esta es la Universidad Bíblica del Aire.
Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón, que tu Espíritu venga aquí a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón.
Un saludo cordial y cristiano a todos nuestros queridos radioescuchas. Estamos muy contentos de tenerlos de nuevo con nosotros en el estudio de la palabra de Dios. Este trimestre estamos iniciando una nueva temática, una temática que realmente va a llenar nuestros corazones y nos va a impulsar a crecer en el conocimiento de Dios, de su Hijo Jesucristo, y de cuál es la voluntad expresa de Dios para cada uno de nosotros. Estudiar el Evangelio de Marcos va a ser una referencia muy importante. Debemos recordar que muchos lo llaman el protoevangelio, porque se piensa por la evidencia que fue el primer evangelio escrito. Así que tenemos muchas cosas que aprender de este libro del Nuevo Testamento. Recordamos que Mateo, luego viene Marcos. Vamos a ponernos en las manos de Dios antes de comenzar el estudio en esta ocasión. Padre Santo que estás en los cielos, en tus manos colocamos nuestras vidas. Dirígenos y guíanos al estudiar tu palabra. Presérvanos del error. Condúcenos a toda verdad, permítenos crecer para la gloria de tu nombre. Te lo rogamos, mi Dios, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén.
Amén. Gracias, profesor. Lo primero que queremos hacer en este momento, hermanos y amigos, es reconocer y agradecer el trabajo de investigación y preparación del material para este trimestre del doctor Thomas R. Shepherd, doctor en teología y salud pública y profesor titular en el seminario adventista en la Universidad de Andrews. Veamos entonces, hermanos y amigos, lo que nos trae el evangelista Juan Marcos en este importante e interesante documento del Nuevo Testamento sobre la vida y el ministerio de nuestro Salvador Jesús. Y esta primera lección se titula El comienzo del Evangelio. El pensamiento guía para memorizar nos viene de Marcos 1, 14 y 15, donde leemos: Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios. Decía: El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, arrepiéntanse y crean al Evangelio. Interesantemente, hermanos y amigos, notamos que este breve Evangelio de 14 capítulos se divide en 5 partes. En el primer capítulo tenemos los comienzos del mensaje del Evangelio. La segunda sección nos hablará del ministerio público de Jesús en la región de Galilea y sus alrededores. La tercera sección nos presentará a Jesús trasladándose desde Galilea a Judea, principalmente en Jerusalén. Y a partir del capítulo 11 veremos los últimos días de Jesús y su entrada triunfal en Jerusalén. Y por último, en el capítulo 14, la muerte y la sepultura de nuestro Salvador. Como hemos señalado, Marcos es un relato rápido, ágil, dinámico y comprimido. Las escenas nos pasan rápidamente ante nuestros ojos. Por lo tanto, no podemos perdernos ningún detalle, ya que en estos están incluidos los aspectos verdaderamente importantes. En fin, Marcos es el evangelio para este siglo XXI en que vivimos, donde todo se caracteriza por una vida rápida y veloz, porque el tiempo es oro. Por eso la gente vive en un constante ajetreo, comida rápida, servicios rápidos, impaciencia e intolerancia. Vamos entonces a emplear ese tiempo para descubrir lo más importante y valioso para nuestra vida, que es el Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. También podremos considerar el aspecto personal del autor y su peregrinaje espiritual. Por esa razón, el autor de este estudio nos indica que habremos de aprender acerca de Marcos a la luz de lo que la Escritura dice acerca de él. Sí, veremos su fracaso inicial y su posterior recuperación. Interesantemente, entonces, podremos mirar hacia atrás e identificarnos con Marcos, ya que todos en algún momento tenemos altas y bajas, pero luego, como él, podemos levantarnos. Y así consideraremos por qué un misionero que inicialmente fracasó, finalmente fue restaurado y pudo así dejarnos su legado en este importante evangelio. Precisamente, profesor Valera, entonces, vamos a iniciar con este interesante subtema, el misionero fracasado. Compañero, cuando leemos Hechos 12:12, ¿cómo se lo presenta a Marcos en el libro de los Hechos?
Muy bien, Pastor Díaz. Es importante decir que de manera directa ninguno de los evangelios identifica cuál es su autor. Tal vez el evangelio de Juan, que dice que fue escrito por el discípulo amado. Todos entendemos que Juan, pero Marcos es un personaje que no se encuentra entre los discípulos de Jesús. Pero en Hechos capítulo 12, verso 12, dice: y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el cual tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Entendemos entonces que Marcos era un hombre joven cuando ocurrieron los hechos registrados en Hechos capítulo 12. Tal vez era mediado de la década del año 40 del primer siglo. Se lo presenta en el versículo 12 como hijo de María. Evidentemente, debemos entender que María era una mujer que simpatizaba de la iglesia, fue anfitriona de aquella reunión de oración. Recordamos el concepto de células, de iglesias en hogares. Así que Hechos 12 está describiendo un culto en un hogar, el hogar de María, y allí estaba su hijo Juan, cuyo sobrenombre era Marcos. Tanto la historia de la huida de Pedro de la prisión y de los hechos que le siguieron, como la subsiguiente muerte de Herodes, están repletos de contrastes asombrosos y podemos decir un contraste entre Pedro y el rey. Vemos entonces cómo Marcos en realidad no está jugando ningún papel en esta historia, pero la presentación que se hace de él en la escritura, la introducción de Marcos en la escritura, es la preparación, porque luego viene una fuerte conexión con Pablo y Bernabé y una historia asombrosa que nos habla de un Dios de segundas oportunidades. Vamos adelante con esta historia.
Gracias, profesor. Muy interesante. De manera que, hermanos y amigos, podemos indicar que al igual que el resto de los evangelistas, Marcos no se menciona a sí mismo por nombre. Él era un muchacho cuando sucedieron los acontecimientos que relata, los cuales probablemente aprendió a través de su íntima relación con el apóstol Pedro, como lo podemos corroborar en 1 de Pedro 5:13, donde leemos: la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros y Marcos, mi hijo, os saludan. Y sí, como dice Hechos 12:12, la madre de Juan Marcos, como indicáramos, era la propietaria del aposento de Jerusalén, donde la iglesia se reunió a orar en ocasión del encarcelamiento de Pedro. Y poco después, Bernabé y Saulo, que habían ido a Jerusalén a llevar una ofrenda, se llevaron a Juan Marcos a Antioquía. Estando allí, Pablo y Bernabé fueron escogidos por el Espíritu Santo para ser misioneros entre los gentiles y llevaron consigo a Juan Marcos, joven aún, para que fuera su colaborador. Pero la vida de misionero resultó ser muy dura y exigente para el joven Marcos, que decidió regresar a Jerusalén. Así lo vemos en Hechos 13:1 al 5 y versículo 13, como acabamos de leer. Entonces, profesor Valera, aunque la Biblia no nos dice la razón y los sentimientos de Marcos para regresar a Jerusalén, ¿qué nos dice la señora White en su libro Los Hechos de los Apóstoles, página 127?
Efectivamente, Pastor Díaz, no se da ninguna razón aparente para su partida. Es curioso porque él abandona el viaje misionero. Sin embargo, la señora de Huay nos dice: Marcos, abrumado por el temor y el desaliento, vaciló por un tiempo en su propósito de entregarse de todo corazón a la obra del Señor. No acostumbrado a las penurias, como estaban Pablo y Bernabé, se desalentó por los peligros y las privaciones del camino. Es decir, el trabajo misionero hoy en día es difícil, es peligroso, pero en los días de Pablo podía tener riesgo de la vida, estaban siendo perseguidos, a veces atacados, sufrían de privaciones, hambres, y Marcos no estaba acostumbrado a ese estilo de vida. Así que en las primeras de cambio, él vio que aparentemente la vida de un misionero no era para él. Por lo tanto, él termina abandonando aquel viaje misionero. Fue un punto de quiebre en su relación con el apóstol Pablo en ese momento. Así que él se desvía, abandona el viaje, pero él sigue considerando trabajar como misionero. Aparentemente, el apóstol Pablo no estaba tan convencido de que Marcos tuviera la suficiente madera de misionero para unirse de nuevo a una jornada, una cruzada de este tipo. Todo esto nos recuerda que, en número uno, no debemos juzgar a Marcos. Yo creo que muchos de nosotros a veces hemos querido dar más por la obra, pero las privaciones o las dificultades nos han hecho dar un paso atrás y es algo comprensible. Pero la historia de Marcos no termina con este incidente.
Así es, profesor. Hermanos y amigos, probablemente muchos sabemos por experiencia propia lo que significa retroceder ante algo o incluso fracasar rotundamente, sobre todo en cuestiones espirituales o que tienen que ver con la senda cristiana. Así que, de la experiencia de Juan Marcos, todos podemos aprender alguna lección espiritual. Y es que, aunque fracasemos en un intento hacia una meta, no debemos desanimarnos si reconocemos que Dios está obrando en nosotros para irnos transformando. Esa fue la experiencia de Juan Marcos, como lo podemos corroborar al continuar su historia en Hechos capítulo 15, versos del 36 al 39. Nos cuenta Lucas: después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Es claro entonces, hermanos y amigos, que Bernabé veía el potencial que había en este joven que podía ser desarrollado. Pablo, por su parte, escogió a Silas para que fuera con él. Esta es la última vez que se menciona a Bernabé y a Marcos en el libro de los Hechos. Pero por supuesto no es el último lugar del Nuevo Testamento donde se menciona a Marcos. Podríamos de esta dinámica aparentemente contenciosa entre Pablo y Bernabé, otra vez se cumple esa máxima de que Dios escribe derecho en renglones torcidos, porque vemos que la iglesia se enriqueció por esta división, ya que en vez de un equipo misionero, surgieron dos que llevaron gran fruto para el Evangelio de Cristo: Bernabé y Juan Marcos, y Pablo y Silas formaron dos binomios que tuvieron éxito en la predicación de la verdad evangélica. Veamos entonces, profesor Valera, otros pasajes del Nuevo Testamento donde se nos ofrecen detalles acerca de la recuperación de Marcos al aprovechar la segunda oportunidad que recibió de su primo Bernabé. Profesor, ¿qué nos dice Colosenses 4:10 y segunda de Timoteo 4:11? ¿Qué encontramos aquí en cuanto a su recuperación en la labor misionera?
Muy bien, Pastor Díaz, después del fuerte encontronazo que tuvieron Pablo y Bernabé por si podían o no llevar a Marcos con ellos, al punto de que tuvieron que dividir su viaje, Pablo se unió a Silas y Bernabé siguió con Marcos. Alguien pudiera pensar, ¿habrá sido productivo, fructífero, el haberle dado una segunda oportunidad a Marcos? Pues aquí tenemos pasajes en el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo, que fue el que estaba opuesto inicialmente a que Marcos se reincorporara en las labores misioneras, escribe en Colosenses: Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros, recibidle. Es decir, que ahora Pablo tenía un buen concepto de Marcos como un hombre que podía confiarse en él y que debía ser recibido como un misionero, porque había mostrado tener un carácter digno de un hombre que sirve a la causa de Dios. Igualmente Pablo, en 2 de Timoteo, dice: Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. Vemos entonces a Pablo que tuvo esa fuerte discusión con Bernabé acerca del no querer llevar a Marcos porque lo consideraba no apto para el ministerio. Ahora está llamando a Marcos, tráelo contigo, él me es útil en el ministerio. Vemos entonces que hubo una segunda oportunidad muy bien aprovechada por Marcos para la gloria de Dios. Se convirtió en un misionero excelente, un hombre en que el apóstol Pablo ya podía tener mucha confianza y recomendarlo a otros hermanos.
Así es, profesor, gracias. Hermanos y amigos, es llamativo el hecho de que el apóstol Pablo en estas epístolas no muestra ninguna pizca de resentimiento contra Marcos, y al incluirlo en sus saludos podemos concluir que hicieron las paces como buenos cristianos y que el apóstol no guardaba ningún resentimiento. Ese debe ser el espíritu entre los creyentes. También, al finalizar la epístola a Filemón, Pablo nuevamente saluda a su amigo y hermano Marcos. Y en lo tocante al apóstol Pedro, en su primera epístola, capítulo 5, verso 13, vemos las palabras del apóstol en cuanto a cómo consideraba a Marcos su hijo espiritual, cuando dice: la iglesia que está en Babilonia, o sea, Roma, elegida juntamente con vosotros y Marcos, mi hijo, os saludan. Reiteramos entonces que de la historia de Marcos y el trato recibido por los apóstoles, nuevamente aprendemos que Dios es el Dios de las segundas oportunidades, que nos permite tener un reinicio con Él para cumplir con lo que Él nos ha asignado en este mundo. Si quiera Dios que podamos manifestar ese espíritu magnánimo que mostraron primeramente Bernabé, como también Pablo y Pedro, hacia este siervo del Señor Jesús. Por último, profesor Valera, ya sea en nuestro caso o en el caso de otro hermano o amigo, que como Marcos experimentamos algún fracaso o caída y que se nos dio una nueva oportunidad, ¿de qué manera esto puede ayudarnos en nuestro ministerio de ayudar a otros que pasen por la misma experiencia?
Definitivamente que es así, Pastor Díaz. A veces sepultamos en el cementerio del olvido a los hermanos que han cometido alguna falta, que en algún momento no han llegado a cubrir las expectativas que teníamos sobre ellos en el trabajo de la causa de Dios. Y es un error, porque las personas podemos cometer faltas, errores, pero cuando se nos da una segunda oportunidad y el Señor pues obra también en nosotros, somos transformados y muchas veces podemos seguir adelante con mucha más entereza, con mucho más ímpetu que el que originalmente teníamos. Yo creo que cada uno de nosotros ha experimentado en algún momento una segunda oportunidad y sabemos cómo lo hemos valorado, cuán valioso ha sido para nosotros. Así que esa misma mentalidad tenemos que tenerla para aquellas personas que trabajan a nuestro lado, que luchan también en la causa de Dios. Si en algún momento flaquearon, si en algún momento abandonaron el trabajo, es probable que en el futuro puedan retomarlo con ánimo renovado, con una nueva visión y una disposición inquebrantable de cumplir el propósito para el cual Dios los ha llamado. No debemos desechar a nadie porque ha cometido una falta, porque ha cometido un error o porque ha abandonado un trabajo. De esa manera estamos llegando al final de nuestro programa del día de hoy, no sin antes recordarles que mañana martes continuaremos con la temática y lo haremos con el tópico El Mensajero. Los invito a orar. Padre bueno que estás en los cielos, gracias Señor porque nos has dado muchas segundas oportunidades. Permítenos seguir adelante luchando por tu causa. Danos ánimo y entereza espiritual para caminar en la senda que tú has trazado para cada uno de nosotros. Perdona nuestros pecados. Te lo rogamos, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén.
Este programa está disponible en los podcasts de radiosol.org.